A continuación pasamos a contarle las noticias más destacadas que se han producido durante esta semana pasada.
Se vende en una subasta una copia del Corán de 200 años de antigüedad en Reino Unido.
Una copia antigua del Sagrado Corán, originario de Cachemira, se vendió en una subasta por 18.380 libras esterlinas. Vendido a través de Sotheby's, el trabajo data de 1821, cuando fue escrito por Murtaza ibn Jawad para Aka Muhammad Bakir. El manuscrito de 311 páginas fue escrito en estilo caligráfico Nasq, en hojas de papel decoradas con dorado. Cada página contiene 15 líneas y las páginas están forradas en azul y dorado. Los versos están separados por pequeños círculos dorados, mientras que los nombres de las suras se muestran en azul. Cachemira ha sido un lugar famoso por crear papel de excelente calidad y contar con los mejores copistas. La mayoría de los manuscritos escritos durante casi 300 años hasta finales del siglo XIX se escribieron en papel de Cachemira de demanda mundial. Los copistas escribieron el Corán para sus mentores, funcionarios, judiciales y empresarios.
Un pacto mundial parlamentario, un camino posible hacia un mundo sin hambre.
Las cifras actuales de hambre a nivel mundial son alarmantes. Alrededor de 828 millones de personas en el mundo se levantan cada día sin tener alimentos que comer y el panorama para el futuro no es alentador. La FAO considera que de aquí a 2030 el 8% de la población mundial aún padecerá hambre, lo que nos dejará muy lejos de lograr la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas de obtener hambre cero. En este contexto, el rol de parlamentarios y parlamentarias es esencial. Con sus capacidades para generar leyes, aprobar presupuestos públicos y supervisar la implementación de políticas y compromisos por parte de los gobiernos, los parlamentarios están en una posición privilegiada para garantizar que la seguridad alimentaria y la nutrición sean prioritarias en las agendas políticas y legislativas nacionales de cada país. Entre los pasados 14 y 16 de junio, Chile fue la sede de la segunda cumbre parlamentaria mundial contra el hambre y el décimo foro del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, con el apoyo de la FAO, la Cooperación Española, la Comisión Europea y la Cooperación Mexicana. Estos eventos representaron una oportunidad única para que más de 200 legisladores de la zona y del mundo se reunieran y compartieran sus experiencias, conocimientos y mejores prácticas en la búsqueda de soluciones efectivas para erradicar el hambre en el mundo.
Berlín levanta la islamófoba prohibición del uso del velo a las profesoras en las escuelas públicas.
A instancia de varias organizaciones civiles vinculadas a la inmigración, un tribunal de la capital alemana ha levantado la prohibición con el argumento de que es inconstitucional y discriminatorio. Los denunciantes de la ley finalmente triunfantes argumentaban que la norma contra el hijab alimentaba el racismo contra los musulmanes. Berlín y otras ciudades alemanas experimentan habitualmente casos de islamofobia, normalmente a manos de simpatizantes de la extrema derecha que se manifiestan en insultos o ataques físicos contra sobre todo las mujeres débiles que son las que portan el velo tanto en el transporte público como en la calle. Un elemento importante en la decisión de la justicia berlinesa ha sido constatar el abultado porcentaje de alumnos musulmanes en los institutos de la capital. Alrededor de la mitad tienen mayoría de alumnos musulmanes y en algunos casos el porcentaje llega incluso al 90%.
Oceanics Busan, el sueño de construir una ciudad flotante para afrontar el cambio climático.
Corea planea monitorizar la energía que consumen y los residuos que generan 300 habitantes en una urbe que se adapta al nivel del mar. una granja lechera, un parque formado por islas y un hotel de lujo que giran el agua para generar electricidad son algunos de los proyectos de arquitectura flotante que han copado titulares en los últimos años. Ahora, gran parte de las miradas están puestas en Oceanic Busan, un prototipo de ciudad flotante que se adapta al nivel del mar para albergar refugiados climáticos. El objetivo es que esta urba esté lista antes de 2030, año en el que Busan aspira a celebrar la Expo Mundial del 2030. En teoría, este laboratorio flotante ocupará una superficie de 60.000 metros cuadrados y tendrá tres módulos hexagonales. De las 900 personas que podrían vivir en ellos, 300 formarán parte de un proyecto piloto en el que se recopilarán datos para comprobar si la ciudad es habitable y sostenible. Por ejemplo, se medirá cuánta energía consumen, cuántos residuos generan y si estos son reciclables al 100%. También se probará si el lugar es autosuficiente. Sus creadores aseguran que en caso de que esta ciudad funcionase, podría transformarse para albergar a 10.000 personas.
Arabia Saudita invitó con todos los gastos cubiertos a 1.300 peregrinos de 90 países para hacer el Hajj de 2023.
El rey Salman de Arabia Saudí emitió una directiva la semana pasada para invitar a 1.300 peregrinos de más de 90 países a realizar el Hajj este año. La decisión forma parte del programa de invitados del custodio de las dos mezquitas sagradas para el Hajj y la Umra, que cada año cubre los gastos de peregrinación de los participantes seleccionados a través de las embajadas saudí y los agregados religiosos saudí en el extranjero. El gobierno saudí supervisa el viaje de los peregrinos seleccionados desde su salida de sus propios países hasta que completen los rituales de Hajj y vuelvan de nuevo a su casa.
En España, el calendario escolar 2023-2024 ignora las festividades musulmanas al igual que en años anteriores.
El desconocimiento de la ley no debe eximir de su cumplimiento. Sin embargo, las comunidades autónomas en España cometen un año sí y otro también la infracción de no contemplar las festividades musulmanas. Y no pasa nada, nadie hace nada, ni siquiera lo denuncia por los causas legales la Comisión Islámica de España. El caso es que los niños y niñas de religión islámica que hay en las aulas de los colegios e institutos en España tienen derecho por ley desde 1992 a que se les considere festivo los siguientes días. Al Hijra, que corresponde al 1 de Muharram, el primer día del Año Nuevo Islámico, al Ashura, el décimo día de Muharram, al Id al-Mawlid, correspondiente al 12 de Rabí al-Awwal, nacimiento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al Isra al-Mirá, correspondiente al 27 de Raya, fecha del viaje nocturno y la ascensión del profeta, Id al-Fitr, correspondiente a los días 1, 2 y 3 de Shawwal y que celebra la culminación del ayuno de Ramadán, y Id al-Adha, correspondiente a los días 10, 11 y 12 de Dhul-Hijjá y celebra el sacrificio protagonizado por el profeta Abraham, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. En el punto 3 de la ley 26/1992 de 10 de noviembre, por la que se aprueba el acuerdo de cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España, se dice: los alumnos musulmanes que cursen estudios en centros de enseñanzas públicos o privados concertados estarán dispensados de la asistencia a clase y de la celebración de exámenes en el día del viernes durante las horas al que se refiere el número 1 de este artículo y en las festividades y conmemoraciones religiosas anteriormente expresadas, a petición propia o de quienes ejerzan la patria potestad o tutela. Sin embargo, el desconocimiento de la ley es absoluto por parte de toda la comunidad educativa, desde la Consejería de Educación de los gobiernos autónomos hasta la maestra o el conserje, pasando por las madres y padres de los alumnos. Las leyes no son elementos decorativos, están para ser cumplidas. Basta ya de poner falta de asistencia a las alumnas y a los alumnos musulmanes por no ir a clase en sus días festivos, como ocurrió, por ejemplo, en el último Id al-Fitr y que seguramente seguirá sucediendo.
Aumentan los ataques israelíes contra lugares sagrados cristianos.
Según las declaraciones de Wadi Abdul Nasser, asesor de la Asamblea de Ordinarios Católicos de Tierra Santa, los ataques contra santuarios cristianos en las ciudades de Jerusalén y Haifa han experimentado un preocupante aumento en los últimos años. Abu Nasser declaró que se han registrado 157 ataques contra lugares sagrados cristianos en los últimos 5 años, siendo el año pasado especialmente alarmante con la documentación de 40 ataques contra monasterios y sitios sagrados, así como contra monjes y monjas. Además de los 157 ataques documentados contra santuarios cristianos, existe un número considerable de ataques que no están registrados oficialmente. Abu Nasser explicó su preocupación por la frecuencia cada vez mayor de los ataques diarios, que incluyen actos tan indignantes como escupir a monjes y monjas, especialmente en la ciudad vieja de Jerusalén. El asesor culpó al gobierno israelí por el incremento de los ataques contra símbolos y lugares sagrados cristianos, argumentando que su gestión en funciones ha generado un ambiente tóxico, permitiendo que grupos de judíos religiosos se sientan por encima de la ley y gocen de impunidad frente a las consecuencias legales.
La ONU advirtió sobre la imposibilidad de cumplir la agenda climática.
Los países están hoy muy lejos de cumplir sus compromisos con la agenda climática, lo que demanda poner fin a los combustibles fósiles y reducir las emisiones contaminantes para 2030, según afirmó el titular de la ONU. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, recordó la responsabilidad que tiene la industria y las instituciones financieras para lograr la transición a las energías verdes y así disminuir las emisiones en un 45% de aquí al año 2030. Acotó que en un momento en el que se debe acelerar la acción, se retrocede con políticas que llevarán al mundo a un aumento de la temperatura de 2,8 grados para finales de siglo. Guterres ha advertido que existe demasiada disposición a apostar todo a ilusiones, tecnologías no probadas y soluciones milagrosas en medio de una situación que tiene lugar mientras se violan los derechos humanos de los activistas climáticos. También destacó que bajo el Pacto de Solidaridad Climática, todos los grandes emisores deberán hacer esfuerzos adicionales para reducir las emisiones y los países más ricos tienen que apoyar a las economías emergentes para que también lo hagan.
Una biblioteca iraní de 500 años de antigüedad alberga conocimientos de la Edad de Oro del Islam.
Una biblioteca de manuscritos iraní que contiene el Corán más antiguo del mundo se encuentra en un edificio de 500 años de antigüedad que alberga libros del doble de Saddam escritos por los mayores eruditos de la Edad de Oro del Islam. La biblioteca se encuentra en Mashhad, parte de Persia Oriental en la antigüedad, y contiene textos de dos eruditos muy importantes como Ibn Sina y Al-Razi. Sus libros se tradujeron al latín y se enseñaron en universidades europeas en los siglos XVIII y XIX.
La justicia india prohibió un documental de Al Jazeera que investiga los crímenes de odio contra los musulmanes.
Un tribunal de India prohibió a la cadena de noticias qatarí Al Jazeera transmitir una película de investigación sobre los crímenes de odio cometidos contra musulmanes por supremacistas indios en ese país. Quien encendió la mecha forma parte de la serie titulada Quemarropa, donde investigaciones periodísticas respaldadas por testimonios y documentos revelan las actividades de grupos supremacistas hindúes como Rashtriya Swayamsevak Sangh, el RSS, relacionados con el partido de extrema derecha gobernante, el partido Bharatiya Janata. Estos grupos de milicias secretas con millones de miembros están inspirados en los nazis. Formados en 1923, tienen como objetivo crear un estado étnico hindú. El grupo fue brevemente prohibido en 1948 después de que uno de sus miembros asesinara a Mahatma Gandhi, el líder de la independencia de la India.
Organizaciones y activistas acusan a las autoridades saudíes de usar el Hajj y la Umra como herramientas de represión.
Destacadas organizaciones y activistas de derechos humanos como la organización SANA, GATE, el Centro Internacional para la Justicia, el Foro de Académicos, la Comunidad de Académicos Tunecinos y el Instituto de Asuntos del Golfo han acusado a las autoridades saudíes de utilizar el Hajj y la UNRWA como herramienta de represión y una forma de castigar a los opositores políticos. Estas organizaciones señalan que muchos activistas políticos y académicos de diferentes países musulmanes no pueden realizar los rituales del Hajj y la UNRWA, mientras que algunos son engañados para que ingresen al país solo para ser desaparecidos por la fuerza o entregados a otros países represivos que infringen sus libertades. En su declaración dice que todo musulmán tiene derecho a realizar las peregrinaciones y ningún Estado nacional debería poder detenerlo. Y hacen una llamada a todos los eruditos del mundo islámico, las instituciones académicas, las organizaciones de derechos humanos y todos los musulmanes del mundo a recordar al gobierno saudí su deber hacia los lugares sagrados y sus visitantes e informarles explícitamente que deben permitir que todos los musulmanes los visiten, así como velar por su seguridad. Eso es un derecho legítimo y un deber impuesto que debe aplicarse al máximo y sin discriminación ni sesgo político. Y deben dejar en claro que estas prácticas injustas y violaciones pecaminosas son una traición al pacto con Allah, Subhanahu wa ta'ala, y recordarles la necesidad de que cumplan con este deber y con sus obligaciones y detengan todo lo que perjudique a quienes van a los santos lugares.